Estamos ya en línea con nuestros primeros invitados. Vamos a presentar primero al autor de este libro y también de un documental próximos a lanzarse, Yamil Hussein, a propósito del proyecto libro documental Cordón del Cerro Manquehue, Paraíso que sobrevive. Muy buenas tardes, Yamil.
Buenas tardes, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Estamos a punto, mañana.
A punto, exactamente. Y Elena Cruz, quien es directora de proyectos de la Corporación Patrimonio Cultural de Chile, que es un libro, es la corporación que está detrás justamente de este libro. Bienvenida, Elena Cruz, nuevamente. Nos ha tocado conversar otras veces por tantos proyectos que hace la corporación.
Sí, gracias, Rodrigo. Gracias por la invitación.
Invitación más que justificada y necesaria, porque se trata de un libro súper lindo, súper importante en términos del contenido que tiene, de un libro que nos informa, que nos hace aprender sobre nuestra ciudad, sobre algunos de sus íconos geográficos, y también nos advierte, de alguna manera, Yamil. Déjame decir que Yamil es licenciado en Ciencias Veterinarias de la Universidad de Chile, fotógrafo, es documentalista de vida silvestre, y desde su infancia los animales se presentaron como sus compañeros. Perros, gatos, conejos, peces y otros tantos visitantes del hogar fueron los que asistieron con cariño su camino para convertirse en un profesional de la naturaleza. Sus estudios los encaminó por la geografía y la medicina veterinaria. Es autodidacta en la fotografía, tiene unas fotos increíbles en este libro, y la realización audiovisual. Y ya con más de 20 años de experiencia ha encaminado sus esfuerzos en la concientización sobre la biodiversidad presente en Chile, apuntando a la urgencia de entregar protección efectiva al bosque nativo, los animales silvestres y sus hábitats. Su trabajo está plasmado en diversos medios de guías campo, libros y hasta películas documentales con un mensaje simple y profundo. Nuestro planeta es un ser vivo del cual todos formamos parte. Elena Cruz, por su lado, es diseñadora de profesión, estudió también gestión cultural en la Católica, después responsabilidad social empresarial y sostenibilidad en la Universidad Adolfo Ibáñez, y, como decíamos, es directora de proyectos de la Corporación Patrimonio Cultural desde hace 13 años. Yamil, este libro, con ese título, Cordón del Cerro Manquehue, Paraíso que sobrevive, es al mismo tiempo un llamado a conocer, a disfrutar, pero también es un llamado de advertencia, ¿no? Que ya parte en el título con esa palabra, ¿no? Al decir sobrevive, significa que no es que esté viviendo tan necesariamente tranquilo, ¿no?
Claro, como la mayoría de los paraísos en este momento, y como el planeta Tierra, un ser vivo que ha estado los últimos 200 años muy afectado por el crecimiento explosivo del ser humano. Y la situación es que las ciudades nos hacen desconectarnos de la naturaleza, pero las ciudades son dependientes del entorno completo. Y el Cerro Manquehue está a tan solo unos pasos y pasa como inadvertido, a pesar de que ser grande, ser un ícono geográfico que nos ayude a posicionarnos en la ciudad. Muchas veces no lo tenemos presente. Y hay vida silvestre en un paraíso que sobrevive exactamente. Sobrevive a pesar de nuestros descuidos. Pero esos descuidos pueden ser letales si es que no tomamos conciencia de las acciones urgentes que debemos realizar.
¿Qué te llevó en lo particular a hacer un libro sobre el cordón del Cerro Manquehue? Después ya nos vas a explicar cuál es el cordón, ¿no? Porque son varios cerros. ¿Tiene que ver, por ejemplo, con lo que pasó, no me acuerdo si fue el año pasado o el antepasado, con esos incendios que hubo en el Cerro Manquehue? Es un proyecto que viene desde mucho tiempo atrás, y después le vamos a preguntar a la Elena cómo entra en el fondo la corporación ahí a trabajar con Yamil. Pero ¿de dónde nace como la idea de no había nada? De repente también te diste cuenta que no había texto, no había una publicación potente con suficiente contenido acerca del Cerro Manquehue y del cordón del cual es parte.
No, más que fue visualizando desde otro cerro isla, el Cerro Chena,
en San Bernardo.
Hace unos 8 años, exacto, 8 años, estábamos terminando una película que se enfocaba en hablar sobre la biodiversidad que estaba en los cerros isla.
En esos 26 cerros isla extraordinarios que tenemos en Santiago, sí. El cual el Manquehue no se considera uno de ellos, ¿eh?
Claro, pero hay esa es una discusión que sí. parece que hay como un cordón que se conecta más bajo ahí entre los Barnechea. Pero el punto es que desde el Cerro Chena se observa al lado contrario de la ciudad, el cerro Manquehue, ese ícono. Entonces, desde ahí, solamente con la observación, me parece que el proceso lógico sería cruzar la ciudad, a ver qué es lo que hay allá. Y luego de 8 años, con GTD, lo tengo que contar que el
sí,
otro...
que la empresa que ha financiado este proyecto, digamos, ¿no?
Que ha financiado y que me ha ayudado durante varios proyectos similares. Ya hace 2 años que se dio el vamos. Entonces, lo que ven ahora es el trabajo, el fruto de 2 años. Y el incendio que ocurrió en noviembre, yo estaba en medio de ese registro, iba a trabajar y me encuentro con la situación. Desde el vehículo se veía el corazón se me pone como piedra, porque está muy delicada. Hay que decir que la quebrada Agua del Palo es una de los remanentes de bosque esclerófilo más espectaculares que quedan en la región metropolitana.
Wow. Y parte de eso fue lo que se vio afectado.
Por suerte no.
Ah, ok.
Pero estuvo a 300 metros, 200 metros quizás.
Hay muchísimo que hablar sobre este cordón del Cerro Manquehue. Elena Cruz, ¿cómo entra la Corporación Patrimonio Cultural a apoyar en este proyecto? Entiendo que además el director, el presidente, no sé, es también el presidente de la compañía, de la empresa que auspicia. Entonces también ahí hay un vínculo que me imagino que es evidente, ¿no?
Sí, sí. Exactamente. Bueno, esto se hizo con el apoyo de GTD, con los cuales hemos hecho hartos proyectos. Han sido súper apoyadores, la verdad, y fue acogida la Ley de Donaciones Culturales, con la cual trabajamos muy estrechamente. Y para este caso puntual del estreno del documental, el apoyo de la municipalidad, para darlo en el auditorio del Bicentenario de la Municipalidad de Vitacura. Ahora, ¿de qué manera entra la corporación? Mira, la verdad es que nosotros nos hemos tratado de vincular bien estrechamente con el patrimonio natural, además del material inmaterial, porque, bueno, es un patrimonio en Chile vasto, muy rico, que todavía estamos a tiempo como de resguardarlo. Por lo demás, tampoco hasta ahora había una ley de donaciones medioambientales, entonces la verdad es que hemos tratado de recoger todos los proyectos que podemos, que está el cruce con el patrimonio natural. De alguna manera, el patrimonio material, entre los terremotos, la falta de conservación y su cuidado, está bien en la vidilla. Ya lo vimos después del estallido. El inmaterial también está complicado porque las nuevas generaciones cada vez se desmarcan más de las tradiciones. En ese como extremo presentismo, no precisamente el carpe diem, sino como de borrar la historia, y tampoco una proyección al futuro en el sentido, por todos estos temas también, ¿no es cierto?, que ven como una cosa muy apocalíptica y que en el fondo también es dramática, porque es como finalmente tiene que ver con la desesperanza de no ver un futuro. Que fija que en parte la violencia también está un poco dada por pensar que el mundo también termina con uno. Entonces, de alguna manera creemos que es súper importante, que todavía estamos a tiempo. De hecho, nos hemos metido en hartos proyectos en este tema. Porque finalmente, claro, nosotros no estamos en la conservación propiamente tal, porque para eso hay otras ONG vinculadas directamente, nosotros estamos más tangencialmente, pero sí con la difusión, porque finalmente la difusión tiene que ver con la protección, porque la protección al final tiene que ver con el desconocimiento.
Tú cuidas lo que conoces, ¿no es cierto? No puedes cuidar lo que no conoces y de lo que no estás informado. Perdona, ¿y este libro que se lanza mañana, así como el documental, de qué manera la gente lo va a poder ver? Porque yo no sé si por ley de donaciones culturales se puede empezar a vender al tiro o si se va a vender, no tengo idea. Entonces cuéntanos también cómo se va a acceder a ambos productos.
Mira, igual... todo esto, o sea, si bien el estreno es mañana, después lo vamos a subir a la web y a distintos sitios, va a quedar en YouTube, así que lo van a poder ver todos los que quieran, todas las veces que quieran, ojalá los colegios, no sé, las universidades, todo. Y porque, como decía, ese desconocimiento, la protección tiene que ver con eso. Cuando tú entiendes que son ecosistemas que tienen su propio equilibrio, el hecho de cortar una flor, meter un perro, todo tiene un costo. Obviamente hay algunos que podemos evitar, pero otros que no, como la sequía, o sea, que hay algunos que no podemos evitar, pero otros que sí. ¿Te fijas?
Sí, claro.
Como salirse el sendero, las bicicletas, que todo eso va erosionando el terreno. Obviamente la sequía, el aumento de las temperaturas, algunos incendios, bueno, varios son provocados, pero otros no. En fin, entonces el documental ojalá lo vean todos y sí, y sean conscientes de este paraíso que, como dice Yamil, sobrevive, porque en un equilibrio bien precario. Y después el libro, si bien, claro, la ley de donaciones no se puede vender, pero sí subimos el PDF siempre a nuestro sitio web y entregamos el 10% a las bibliotecas públicas. Ya, así que sitio, también está ahí para consulta.
El sitio web de ustedes es muy fácil porque es patrimonio.cl.
Sí, exactamente.
Ahí debiera ahí uno poder ver el libro en PDF de aquí a unos pocos días, supongo, ¿no es cierto?
Sí, lo vamos a subir inmediatamente después del...
Inmediatamente, ya,
sí,
eso.
Y después del estreno también el documental.
El documental en patrimonio.cl.
Sí.
Excelente. Yamil, estamos conversando con Yamil Hussein, el autor del libro y del documental Cordón del Cerro Manquehue, Paraíso que sobrevive, que se lanza mañana, que yo tengo la suerte de tener el libro aquí conmigo, y con Elena Cruz de la Corporación del Patrimonio, con la Corporación Patrimonio Cultural, que apoya, digamos, toda la gestión. Y me parece importante que nos explique, Yamil, ¿qué significa el cordón del Cerro Manquehue? ¿Qué otros cerros incluye? ¿Y qué es un cordón? ¿Cómo está conectado en el fondo el Cerro Manquehue, por una parte, con la cordillera y por otra parte con los cerros isla que están un poquito más abajo en el plan de la ciudad? ¿Cómo se conecta el Cerro Manquehue? ¿Cómo conversa geológicamente y físicamente hoy con su entorno?
Ya, interesante pregunta. Lo más importante es que en la película y en el libro se esclarece que el Cerro Manquehue no es un volcán.
Sí, ese es un buen punto. El mito, ¿no?
Es un volcán. Exacto. Y que, claro, tiene apariencia de volcán.
No, pero... y hay gente que cree que puede haber sido un volcán antes y que está extinto, pero en el fondo queda clarísimo en el libro que no, o sea, que fue formado con una parte volcánica, pero que no es un volcán hoy día de ninguna manera, digamos, ¿no?
Claro, las piedras que se encuentran nos pueden hablar. Las piedras que se encuentran en el cordón y en Santiago nos pueden contar su origen. Y esas piedras nos dicen que tienen origen volcánico, pero ese origen se remonta hace 20 a 30 millones de años atrás, cuando existían volcanes, cuando todo esto era un proceso mucho más, las erupciones volcánicas eran más abundantes, y esas piedras que surgieron del derrame de lava dieron origen a todo lo que tenemos acá. ¿Y por qué se encuentran estos cerros islas? Porque esos cerros islas tienen origen en estas piedras que fueron derramadas 20 millones de años atrás, y que con el tiempo la erosión fue moldeando, y además aquí se suman otros factores: los ríos, los antecesores del río Mapocho y del río Maipo fueron drenando o rellenando esta cuenca, y por eso se mantienen estas diferencias de altura.
Perfecto. Y lo que pasa es que el Manquehue además tiene como esa forma de volcán y se ve de muchas partes de la ciudad. De hecho, desde el Cerro Renca también hay una preciosa vista al Cerro Manquehue, porque también es un cerro de una altura que, si bien no es gigantesca, no sé, tiene como es muy fotogénico, es muy, sí, es muy dramático en cuanto a su belleza, y se ve desde muchas partes de la ciudad. Pero el cordón del Cerro Manquehue, claro, ¿qué otros cerros incluye?
El cordón se entiende que es una masa de cerros, de rocas, montañas, que está unida y que se pueden apreciar distintas cumbres, distintas alturas. ¿Y cuáles son las que se aprecian? el Cerro Manquehue, que es el más alto, con un poco más de 1.600 metros, a la izquierda el Cerro del Carbón, a la izquierda mirándolo hacia desde sur a norte.
Que también debe ser uno de los que tiene más rating, en el sentido de los más subidos para sacar fotos panorámicas, claro, el Carbón, porque, así como el Manquehue.
Al lado de la pirámide. Y si es que, claro, subimos por la pirámide, llegamos al Carbón, llegamos al Cerro Manquehue, y si continuamos por el Cerro Manquehue hacia la derecha, nos encontramos con el Manquehuito, que es ya más o menos también identificable.
Una caminata bien familiar, además, el Manquehuito, claro. Permite que vaya muchas más personas que las que pueden acceder a la cumbre del Manquehue. Mucho más fácil, digamos, ¿no es cierto?
No, es que el Manquehue, palabras mayores, además.
Sí, yo lo subí, fíjate, una vez en mi vida, lo subí solo y después de un día de lluvia, y te juro que uno de los días más importantes de mi vida en esta ciudad. O sea, la gloria que sentí en la cumbre del Manquehue viendo Santiago, me sentí, pero... campeón, pero fue un esfuerzo físico importante, es un par de horas subiendo duro. El Manquehuito es un paseo.
Sí, a mí me pasó lo mismo, y eso que estaba en relativamente buen estado físico, pero no me voy a hacer la chora, quedé hecha bolsa.
imagínense con 30 grados, 32.
Uf, sí, no es recomendable. Ya, entonces nombraste el Carbón.
Al Manquehuito.
El Manquehuito, sí.
Y a la derecha, el Cerro Locurro, que es que ya ahí se ve como una loma, si es que lo miramos desde arriba. Pero cuando estamos inmersos ahí, eso de cerro y loma es bien nombres comunes que se le da a estas formaciones.
Hay una foto muy buena paisada que ocupa dos páginas en el libro. La página 36 y 37, donde están todos, y además esa imagen te permite ver incluso el parque metropolitano en el fondo, más cerca, ¿no es cierto? Y al fondo este cordón montañoso del que estamos hablando, donde está el Cerro Carbón, el Cerro Manquehue, el Manquehuite, el Locurro. Pero veo también algunos cerros como a la izquierda del Cerro Manquehue, claro, que también son parte de ese cordón, ¿no?
Sí, no son tan evidentes porque... No tienen esa forma puntuda característica, pero sí se les entrega el nombre, que son el Cerro El Piñón, que está ya como en dirección atrás del Cerro El Carbón, ya acercándose a la comuna de Colina. Todavía yo creo que no es Colina, debe ser Lo Barnechea eso.
¿Ya?
Pero está muy cerca, en realidad, con una media hora de caminata desde antes de subir, de acercarse a la cumbre del Manquehue, se puede llegar media hora, una hora caminando. Y después está el Cerro Morro Gordo, que ya ese no tiene, es un poco más bajo, debe tener estar a 1.300 metros. Y acercándonos a Colina está el Cerro La Región.
Toda esa suma de cerros es lo que nos permite hablar del cordón, en el fondo, del Cerro Manquehue, que en el fondo lo lidera siendo como la cumbre más conocida, ¿no?
Y también hay una conexión desde el Cerro del Carbón, pasando por el Cerro La Pirámide, hasta el San Cristóbal. Ahí no es tan evidente esa conexión, pero desde el Cerro del Carbón o el Cerro Manquehue se observa que hay una unión.
Yamil, ¿cuántos años de fotografía permitieron todas las imágenes que hay en este libro, donde capturas unos animales, o sea, no sé, la yaca, que yo no tenía idea, que es un marsupial, el degú, el cururo, los zorros que has fotografiado, bueno, una serie de animales que debe ser bastante difícil capturarlos, digamos, así como las flores? ¿Cuántos años de pega hay aquí en términos de registro? Porque esto no lo puedes haber hecho un año a otro, imposible.
Bueno, es la experticia, son un poco los años de circo, te facilitan hacer registros de manera puntual. Pero fueron 2 años, 1 año y 8 meses exclusivos con el Manquehue. Y obviamente que yo recorrí antes el Manquehue, pero no de esta misma forma.
¿Y esta vez ahora, que lo hiciste para el libro, significó subirlo cuántas veces aproximadamente?
Como unas 80 veces.
80, ¿y siempre hasta la cumbre o no necesariamente?
No, la cumbre pocas veces, no, porque en la cumbre no, ya la vegetación es diferente, la cumbre muestra es como una buena panorámica de Santiago, sobre todo cuando ocurre que está la niebla baja y la cumbre está despejada. Eso es ojalá que todos tengan esa experiencia, porque es maravilloso, porque es como un mar de nubes que está
sí,
en el Manquehue.
Es bien alucinante. Pero,
oye, yo soy testigo.
Elena Cruz,
ay,
cuéntanos.
Perdón, no, que soy testigo de la dedicación, porque esto no lo deciría Yamil, obviamente, pero soy testigo de la dedicación que Yamil le puso a este proyecto, porque realmente podría haber sido en menos tiempo. O sea, la idea era registrar todas las estaciones, pero Yamil decía, uy, esta primavera va a estar increíble. Todavía no. Y le decía, ya, dale nomás. Ya, oye, uy, las nevadas de este invierno, hay que registrarlas. Y realmente...
Si no por la Elena, Yamil no termina nunca.
¿Ah? No, claro. O sea, imagínate, no, esta primavera va a estar increíble.
Ah, eso te iba a preguntar, Yamil. Esta primavera promete, porque ha llovido más que hace muchos años, ¿no?
Sí, la del 2020 fue bien abrupta, o sea, emergió rápidamente y se cayó rápidamente, porque llevamos 2 años de una de las sequías más brutales que hay.
Claro.
Que ha habido.
¿Y cómo ves la de este 2022?
Yo fui yo creo que va a ser fabuloso.
¿Eso significa que van a florecer, por ejemplo, más tipos de flores de las que uno puede ver habitualmente? Sí, tal vez va a haber más animales que uno puede ver porque van a tener más para comer, no sé. ¿Va a haber como más fauna y flora más cerca eventualmente del ser humano que los debiera tratar con la distancia y la prudencia y el respeto que merecen, digamos?
Eso debería ser siempre. El respeto debería estar siempre en cualquier estación. El punto es que también el Cerro Manquehue, como lo dijo Elena, sobrevive en algunos casos precariamente, porque también hubo un proceso de trabajo agrícola. Los animales domésticos, las vacas, caballos, transportan muchas especies que son exóticas. Entonces hay laderas que están cubiertas de especies vegetales que no son de acá. Entonces, estas maravillas y otras especies que son muy abundantes, y la gente se puede maravillar, en redundante, pero eso le quita espacio a la vegetación nativa.
De hecho, el dedal de oro, que es tan famoso y que ya está empezando a aparecer, tú lo pones aquí dentro como de los riesgos y las amenazas para la biodiversidad. Yo había escuchado que el dedal de oro era importado, pero no tenía claro que fuera tan malo. ¿Por qué es tan malo el dedal de oro?
No, el dedal de oro no es tan... hay otros que son mucho más expansivos, pero es muy abundante ahora. Yo creo que la maravilla que se ve en el Manquehue, en ciertas porciones del Manquehue, donde crece 80 centímetros, donde casi te impide el paso. Sí, el dedal de oro no lo vamos a considerar, pero como una amenaza... tan crítica, pero sí está muy expansiva, está en muchos lugares, asociada a las líneas del tren. Entonces por ahí puede estar, pero hay otras especies, así como nosotros podríamos hablar del el gorrión, que es una especie introducida. La cotorra argentina es mucho más complicada que el gorrión.
Y los perros que van, ese es un buen punto, los perros que van con sus amos, por más que los tengan incluso con, no sé, con correa y todo, explícanos por qué no es buena idea llevar perros a los cerros, en este caso al cordón montañoso del Manquehue, pero bueno, a ninguna parte de este tipo, digamos.
El primer punto es que pueden causar muerte directa a un zorro. Los perros son cazadores. Los gatos recurrentemente son mucho más cazadores, porque están siempre sueltos los gatos. Entonces los gatos siempre traen estos regalitos,
sí,
a las personas que dicen, me trajo un regalito, y son 3 diucas, 2 cometocinos, y así. Entonces los gatos nunca deben estar sueltos. Pero los perros las personas que les gusta hacer el trekking salen con sus perros, y los perros pueden dar caza a un zorro o a otros animales, o transmitir enfermedades de manera indirecta. Son un ejemplo acá es un brote de distemper que ocurrió en el Parque Nacional Fray Jorge, por allá por el año 2005, en Zorro Culpeo.
Ok, entonces no basta con que uno suba con su perro, incluso aunque lo tenga firme y con la correa, y que no le haga daño a ningún otro animal. El problema es que puede transmitir enfermedades solamente por su presencia.
Exacto. Eso es súper importante y lo que más cuesta entender.
No, absolutamente. Oye, y no hemos dicho algo tan importante. ¿Qué significa Manquehue y por qué ese animal también es tan importante, digamos, en estas latitudes?
Manquehue zona, significa zona de cóndores. Los cóndores, aquí hay me costó registrar cóndores, o sea, registramos cóndores, pero en una época, ahora me di cuenta que en el invierno los cóndores se alejan un poco de la cordillera de los Andes y se asentan en el valle. Y ahí es por la explicación, es porque hay menos disponibilidad de animales muertos, de carroña.
Correcto.
Es más difícil encontrarlos. Y por eso también se acercan a todos los lugares aledaños de lo Barnechea, del Cerro Manquehue, y algunas, y me han llegado videos que son realmente están en el balcón.
Sí, sí, a la gente que les da de comer en esos edificios que están en el Cerro Alvarado.
Sí, son... exacto. Exacto.
Son grandes responsables de que los veamos tan cerca, pero no es nada de bueno, digamos.
Sí. No es nada de bueno. Y durante el invierno están los cóndores acá, aparecen, pero en el verano ya no están. Cuando los fuimos a grabar, durante el verano, ahí me di cuenta que ya no estaban presentes en el Manquehue, con la regularidad que está en invierno. Entonces ahí ocurren dos cosas. Hay algunos que se están aguachando, como se dice, y finalmente ocurre el problema de que esa distancia crítica la traspasan. Y ocurre con muchas especies, con los zorros culpeos. Hay zorro, el zorro chilote, lo quiero nombrar. Zorro chilote es una especie única en Chile. Es uno de los mamíferos de mayor estado de conservación más complicado. Y además está solamente acá. En ciertos lugares las personas le dan comida, después los turistas desaparecen y muchos quedaron acostumbrados a recibir, sí, la, claro, comida, y pierden esa condición natural por la búsqueda de alimentos.
Les quita su autonomía. Entonces, el otro día, perdón, subimos un video en Santiago Adicto de otra persona que mostraba un águila mora comiéndose una paloma al lado de la Plaza de Armas, en pleno centro de Santiago. Sí. Eso es algo raro también, ¿no es cierto? Que un águila mora llegue a esa parte de la ciudad.
Sí, pero hay dos cosas, hay cosas positivas y cosas negativas. O sea, el aspecto negativo podría ser que alguien se asuste e intenten sacarla. Okay. Porque les molesta que esté el águila. El aspecto positivo es que los seres humanos estamos entendiendo que no podemos estar espantando la vida. Entonces la vida silvestre se empieza a acostumbrar a una ciudad. Y las águilas, claro, las palomas son una especie abundante acá y una especie introducida.
Comida fácil para la águila, digamos.
Comida fácil. De hecho, en el Manquehue las águilas principalmente predan sobre conejos, una especie introducida. Sin conejos, las águilas quizás estarían muy complicadas. Entonces, no es tan simple como decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a terminar con los conejos, porque son una especie introducida.
Sí, claro.
Y quizás cae la población de águilas también. ¿Por qué? ¿Dónde están las otras presas? ¿Las discachas dónde están? Las discachas son muy pocas en el Manquehue. Entonces, estamos en una situación delicada que nosotros abruptamente no podemos volver a un estado de hace 500 o 1000 años atrás. Por eso tenemos que tratar de entender, Elena habló de un poco los procesos ecológicos. Nosotros podemos tener una idea, un sueño de volver a la naturaleza, pero no va a ser tan simple.
¿Qué es lo que más te interesa, Yamil Hussein, que pase con este libro y con este documental que se lanzan mañana, Cordón del Cerro Manquehue, paraíso que sobrevive, hecho junto con la Corporación Patrimonio Cultural de Chile? ¿Qué es lo que más te importa respecto del objetivo de este trabajo?
Lo que más me importa es que las personas entendamos que somos parte de una circularidad, que las ciudades dependen del agua, de la energía, y que cuando hacemos uso de eso, algo se está afectando en algún lugar remoto o incluso cerca. Entonces, cuando abrimos la llave del agua para tomar un vaso de agua, esa agua está saliendo de algún lugar. Y eso es lo que yo creo que las personas que vivimos en las grandes ciudades no logramos entender, y por eso generamos un impacto tan grande y desequilibrado. Ese es el punto. Y este paraíso tan cerca depende que nosotros, los seres humanos, comencemos a visualizar nuestro impacto. Y hay veces que si tenemos que, o sea, el primer punto es que las casas no pueden seguir subiendo por el cerro.
Sí, claro.
Eso es lo más importante. Y que cada uno de nosotros, si es que tiene que resguardarse, o sea, la pregunta es cuántas personas simultáneamente puede soportar el Cerro Manquehue. Eso necesita investigación.
Y necesita administración.
Claro.
Sí, y ahí es el tema. Claro. Pero no es prohibir tampoco, es como regular, porque al final es peor que se metan a la mala. Sí, es genial también, obviamente, un paraíso, como hemos dicho todo el rato, que es un precioso paseo y es un lugar. En pandemia se vio la necesidad como de salir a estos espacios, como que son extensiones de alguna manera, y la naturaleza, qué sé yo, pero el tema es como regular, no salirse el sendero, no tirarse en bicicleta por cualquier parte, no meter, no soltar los perros, por último no soltarlos.
Claro, lo que está pasando, por ejemplo, ahora en el Mirador de Cóndores, en que gracias a un vínculo ahí entre el gobierno regional, el municipio y otros actores, se está armando un proyecto para que la gente pueda volver al Mirador de Cóndores del Cajón del Maipo, pero de manera ordenada y respetuosa. Les tengo que pedir disculpas, se me acabó el tiempo de la conversación, pero no quiero dejar de felicitarlo, especialmente, por supuesto, a Yamil Hussein, el principal protagonista que está detrás del libro y del documental que se estrena y se lanzan ambos mañana, y por supuesto a la Corporación Patrimonio Cultural de Chile, representado en esta conversación con Elena Cruz. ¿A qué hora se puede ver mañana el lanzamiento del documental, Elena?
Pucha, no sé si lo podemos subir, o sea, sí, se va a poder ver por streaming a las 6:30, claro. Después, primero hay un conversatorio y de ahí viene, o sea, calculo que de 6:30 a 7.
6:30 a 7 de la tarde mañana el lanzamiento entonces del documental, sí, que se puede ver también en la página de ustedes, ¿no
es
cierto?
Y después va a quedar en YouTube, y ahí te puedo mandar el link.
Perfecto.
Si queréis subirlo.
Excelente, ya pues, muchísimas gracias y gracias, felicitaciones, sí, Elena, y por supuesto Yamil Hussein. Un abrazo.
Muchas gracias a ti. También. Ya nos vemos.
Chao, chao. Nos vamos al corte. Nosotros volvemos en segundos para conversar con una artista chilena que está exponiendo, Pancha Núñez, gran artista, junto a Alexander Calder, en el Centro Cultural de Las Condes, una muestra maravillosa.